Episodio 47 de IBC Podcast.
Bienvenidos al podcast de Consejería Bilingüe Integral, donde tú aprenderás temas concernientes a tu bienestar, sentimientos, problemas de parejas, crianza de niños, inmigración y mucho más. Ahora con ustedes, su anfitrión y coanfitriona, José Villafuerte y Mayra Aguirre.
Hola, 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 mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos una vez más aquí desde nuestras oficinas de IBC para traerles más información. Y hoy con el tema que les tenemos preparado es un tema candente, mis amigos, es un tema de parejas. Y si estás en una relación, prepárate porque estoy seguro de que tú y tu pareja han experimentado esta dinámica que es muy típica de parejas. Mi nombre es José Villafuerte, soy el anfitrión de este tu programa semanal, acompañado por Mayra Aguirre, nuestra coanfitriona. ¿Cómo estás, Mayrita?
Bien, gracias. Estoy contenta de poder compartir con ustedes este diálogo que vamos a conversar hoy.
Este diálogo malvado, maligno. El tema de hoy es ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable, Mayrita? ¿Tú o yo?
Siempre tú.
Siempre ella, Dios mío.
Yo siempre tengo la razón.
Esta mujer siempre me vive dando mala fama a mí, pero bueno. Diálogos malvados. Este es el primero de los diálogos malvados que vamos a estar conversando aquí en este podcast episode. Son tres. Esto son citaciones de un libro escrito por la doctora Sue Johnson. Si ustedes quieren saber más acerca de quién es Sue Johnson, visiten mi página web, nuestra página web, al www.ibcparcas.com. Van a ver enlaces donde ustedes podrán saber más acerca de ella. Pero bueno, empecemos. ¿Qué significa esto de quién es el culpable? ¿Han notado ustedes cómo en las relaciones de pareja, por lo general entramos a peleas, discusiones y terminamos buscando quién es el culpable? ¿Les ha pasado eso? Estoy seguro que sí. Básicamente, la dinámica de este diálogo malvado, si se quiere por decirlo así, se basa en el ataque y el contraataque. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos peleando, que estoy peleando con mi pareja acerca de algo. Yo la ataco. En ese momento lo que sucede es que mi pareja se va a sentir ofendida, ¿sí? En su cerebro hay una serie de cosas que pasan, pero la respuesta de ella por lo general va a ser el contraataque. Si ella me ataca nuevamente, yo me siento ofendido y en ese momento nuevamente mi cerebro, ¿sí? En mi cerebro pasa una serie de cosas que me empujan a hacer que a defenderme y por lo tanto a contraatacar. Y se vuelve esto en un ciclo vicioso, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Se resume en una palabra muy simple. Se resume en lo que se llama sobrevivencia. Nuestro cerebro está codificado para responder a situaciones que son amenazantes a nuestra integridad emocional, nuestra integridad física, inclusive moral, de tres formas. La primera es congelándonos, ¿sí? La segunda es defendiéndonos y la tercera es escapando o huyendo, ¿sí? ¿Se te ocurre algún ejemplo de cómo podríamos explicar la manera en cómo nuestros cerebros están codificados y cómo responden de esta manera, Mayrita?
Yo creo que en la situación donde un ladrón nos intenta robar, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces, dependiendo la persona o dependiendo la situación, ¿no? Yo creo que una persona puede reaccionar diferente a otras cosas como la misma congelamiento, defensa y escape. Pero si nos ponemos a pensar si es que un ladrón intenta robarnos, para alguna persona hay veces que se congelan, como no saben qué hacer, se quedan como quien dice paralizados y simplemente se dejan robar y no se movieron, ¿no? No hubo una pelea. La segunda sería la defensa, donde una persona trata de agredir al ladrón o trata de gritar o hacer algo como para defenderse, ¿no?
Exacto.
O la tercera, dependiendo la circunstancia, sería tal vez salir corriendo, tal vez esconderse, el tratar de escaparse.
Exacto. Y nuevamente estas son ya reacciones, respuestas que ya están codificadas en nuestro cerebro. Hemos venido respondiendo de esta forma por miles de años ante eventos que nuevamente son amenazantes hacia nuestra integridad. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con su relación de pareja? Bueno, en la relación de pareja, ¿cuántas veces no nos hemos sentido amenazados, ¿sí? No necesariamente físicamente, aunque sí, en muchas parejas hay esa amenaza física, pero más que todo amenazados emocionalmente, psicológicamente por nuestras parejas, ¿sí? Tenemos una discusión, tenemos un desacuerdo, diferencia de opiniones y nos sentimos heridos. En ese momento, al sentirnos heridos nuevamente, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es el proceso en ese momento? Es de atacar a mi pareja. So, ¿por qué no hacemos un... ¿cómo se dice un roleplay en español, Marita? Un roleplay, como una actuación, ¿sí? A manera de darles un ejemplo de cómo funcionaría eso. Mayra y yo somos compañeros de trabajo. Somos los dueños de lo que es esta práctica privada. Entonces, ¿por qué no empiezo yo siendo el malvado aquí? Bueno, yo siempre tengo que estar haciendo todas las cosas, Mayra.
No, yo soy la que tengo que estar haciendo todavía, recordándote de que tienes que pagar esto, que revises tus emails, pero no, que mándame un email y también un texto. Yo no tengo tiempo para hacer tanta cosa. Que mandar el texto a pobre Astrid y después a José. Y ya hiciste, ya pusiste y ya le preguntaste y no, o sea.
Pero tú quieres que yo haga todo eso cuando tengo que estar haciendo todas estas cosas. Es más fácil para ti que me mande simplemente un mensaje de texto.
Para ti será fácil que yo te mande un mensaje de texto, pero si yo, no es que yo en la casa estoy de vacaciones. No es que cuando yo no estoy en oficina estoy haciendo nada.
¿Quién ha dicho que estás de vacaciones? Yo lo único que te estoy diciendo es que me mandes un mensaje de texto y listo.
Si ya te mandé un mensaje de email, porque está largo el email, ¿qué te cuesta abrir la aplicación del email y no del texto?
Exacto. Entonces, ¿se dan cuenta cómo funciona esto? Entonces, es simplemente el que uno empieza a atacar y lo que está pasando en el cerebro de Mayra en ese momento es que en ella se está ocasionando esta forma de respuesta que en otras palabras se traduce a un tengo que defenderme, sí, a un estado de defensa, donde esa defensa se va a traducir en el contraataque, que es lo que le voy a decir a mi pareja, a mi compañero de trabajo, ¿para qué? Para defenderme. Entonces, apenas ella se defiende, lo mismo se inicia en mi cerebro. Ahora, ¿cómo yo voy a contraatacar lo que ella me acaba de decir? Y así nosotros caemos en este ciclo vicioso, en este ciclo maligno, en este ciclo malvado, donde terminamos buscando quién es el culpable, ¿sí? Y muchas de las veces no nos saciamos con eso hasta que finalmente determinamos quién es el culpable. Son las cosas a recordar en cuanto a este ciclo, mis amigos, son las siguientes. ¿Quieres hablar de la primera, Mary?
Es importante recalcar que las razones por qué atacamos y contraatacamos se debe a la necesidad inconsciente de sentirnos en control. Es un control a nivel individual y muchas de las veces es egocéntrico. Y ser egocéntrico no es funcional en una pareja.
Exacto. No es en función de pareja. No estamos haciendo esto en función de pareja, sino en función de que yo quiero ganar la pelea. Sí. Muchas de las veces cuando trato a mis clientes acá, yo me especializo en trabajar con parejas, escucho a mis clientes, por lo general hombres, que dicen, pero es que si yo me quedo callado y si no digo nada, ella gana la pelea y no puede ganar.
Yo soy un mandarina, como diríamos en Ecuador.
Exactamente. Entonces dicen, no puedo quedarme callado, yo tengo que ganar la pelea. Sí. Mm. Pero, o sea, la pregunta es, ¿a dónde les va a llevar la pelea? ¿No? Mm. Y la pelea les va a llevar a desconectarse más cada uno del otro. La otra de las cosas que es importante recordar es de que estos comportamientos, estas conductas se vuelven en patrones los cuales son repetitivos y por ende viciosos, ya lo hemos venido diciendo. Y nuevamente, muchas de las veces tratando aquí a parejas en mi consultorio, escucho muy frecuentemente que dicen, no es mi culpa, la culpa es de ella, la culpa es de él. Tenemos este va y viene con las parejas. Ahora hablemos de las consecuencias adversas o negativas a esta dinámica que es muy típica en las parejas, Marita.
Bueno, las consecuencias de caer en este patrón, quién es el culpable, tú, yo, tú hiciste esto, yo hice el otro, nos impide el relacionarnos de una manera efectiva con nuestra pareja. El buscar el culpable pues no está dando la solución a lo que sea que estamos discutiendo, ¿no?
Exacto, exacto. El segundo es que damos puerta abierta a la duda. Si estoy en esta continua pelea con mi pareja de quién es el culpable, a quién le culpo, ¿sí? Me va a entrar la duda de que si yo puedo en realidad tener una conexión cercana con mi pareja, si es que yo puedo confiar a mi pareja, si es que yo puedo mostrarme inclusive vulnerable ante ella o él.
Y a medida que este ciclo vicioso de buscar quién es el culpable avanza, la relación se tiende a volverse más conflictiva y por lo tanto enfriar. Creo que mientras más vamos peleando, mientras más tratamos de cubrirnos lo que nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo, llegamos a herir a la otra persona y se van creando resentimientos. Y si es que estamos en este ciclo de como quien dice, sacar a...
los cueros al sol.
Eso. No, yo siempre me voy a acordar de todas las veces que tú me heriste y te voy a seguir hiriendo a ti. Y es un, como tú dices, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo vicioso que al final hay veces que hasta se pierde el motivo de por qué estaban peleando, ¿no? Se vuelve en el que estoy ofendida por todo lo que me has dicho y todo lo que te he dicho. Y nos olvidamos de la razón por la cual empezamos a pelear.
Muy cierto, muy cierto. ¿Por qué? Porque luego el enfoque se cambia a quién es el culpable, ¿no? Ya ni siquiera se acuerdan, como tú dices, del por qué empezó la pelea. Ahora, vale de notar de que esto con parejas que son jóvenes, con parejas que están recién empezando una relación, cuando se presenta esta dinámica en la pareja, es más fácil para ellos reconciliarse. ¿Por qué? Obviamente por las razones de que son una pareja nueva, no están juntos hace mucho tiempo. Entonces, una vez de que los humos ya se hayan bajado, se hayan caldeado, si se quiere, en la pareja, es más fácil poder entrar o establecer un diálogo. Ahora, las recomendaciones aquí, mis amigos, es enfocarse en el presente. Sí, como Mayrita decía, por ejemplo, muchas de las veces cuando entramos en esta dinámica, inclusive nos olvidamos del por qué estábamos peleando. ¿Por qué? Porque luego el enfoque pasa a ser quién es el culpable, ¿sí? A quién le culpamos. So, enfóquense en el presente, en el problema del presente. No traigan cosas que ya pasaron, que sucedieron en su pasado o en el pasado de la relación. Y traten de buscar cuál es la solución. Vamos con la siguiente, Marita.
Poner atención al ciclo repetitivo de las críticas. Yo creo que a veces nosotros tendemos a pensar de que la otra persona quiere recibir nuestro feedback, ¿no? Nuestra crítica o crítica constructiva. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con cuánta crítica damos, cuánta crítica sin que nos hayan preguntado, no damos, ¿no? Yo, como poníamos de ejemplo antes, a veces si es que yo veo que mi esposo está haciendo algo, digamos, le dije que si por favor me puede arreglar el arbusto de las plantas. De la manera que lo hizo, tal vez como llegaba a arreglar el arbusto, tal vez a mí no me gustaba. Pero si es que yo le decía a él, pero es que así no me gusta, porque si no mejor lo hacía así, lo hacía. Entonces, a la final él va a decirnos, hágalo usted mismo.
Claro,
¿verdad?
Claro, exacto.
Entonces, si es que el factor final va a ser que el arbusto va a estar bonito, entonces que lo haga como quiera. ¿Verdad? Right. Con tal de que esté hecho lo que íbamos a hacer. Yo creo que las críticas es también hay que tener tino de cómo se dicen las cosas. ¿No? Porque a veces las críticas se pueden volver ofensivas también.
Así es, así es. La siguiente es considerar el ciclo vicioso como el enemigo de la relación y tomar en cuenta las consecuencias adversas para ustedes dos. So, en vez de enfocarse en si es que su esposa, su esposo es el enemigo, enfóquense en que el ciclo, ese ciclo vicioso en el cual ustedes han caído, es el enemigo y cómo les afecta, cómo está afectando la relación, ¿ok?
Eviten tratar de buscar un ganador o un perdedor. Al contrario, identifiquen su patrón de conducta, consecuencias negativas y trabajen conjuntamente para eliminar este diálogo malvado. Yo creo que el vernos como un equipo no nos puede ver quién es ganador o quién es perdedor. Y creo que viéndonos estamos en el mismo equipo, somos una familia. Entonces, el tratar de ver cómo se solucionan las cosas en vez de buscar el quién tiene la razón nos ayudaría mucho en progresar a lo que sea que estamos buscando.
Exactamente. Y siempre les he dicho a mis parejas de que la relación de pareja es como una relación, inclusive es como una empresa, ¿sí? Donde los dos son socios mayoritarios y de que van a haber peleas, diferencias. Eso ya simplemente viene por ende, ¿no? Es algo que no se puede evitar. El punto aquí no es de enfocarnos en quién es el culpable, sino nuevamente enfocarnos en cómo esta dinámica está deteriorando la relación, está afectando la relación y por ende, cómo está directamente afectando para que ustedes se vayan desconectando más y más. Pero bueno, eso es todo por hoy, mis amigos. Como les dije, este es uno de los 3 diálogos malvados que vamos a estar hablando en los siguientes episodios. Si ustedes quieren leer nuestro blog acerca de este de este diálogo malvado, no se olviden de visitar nuestra página web al www.ibcparcas.com. También en nuestras notas de este episodio vamos a tener un enlace, un link, donde ustedes podrán acceder a un cuestionario breve, el cual les dirá a ustedes al final, les dará una respuesta de si es que usted y su pareja han caído en esta dinámica viciosa. Eso es todo por hoy, Marita. ¿Hay algo que te gustaría añadir?
Solo agradeciendo a todos por sintonizarnos y espero que este tema haya sido de su agrado.
Perfecto. Gracias, mis amigos, por su sintonía cada semana y estaremos con ustedes la siguiente semana. Un fuerte abrazo.
Gracias por escuchar al podcast de Consejería Bilingüe Integral al www.ibcpodcast.com. Con respecto al tema cubierto en este episodio, es entregado a ustedes con el entendimiento de que ni el anfitrión, la coanfitriona, ni los invitados están dando consejería profesional o legal pertinentes a casos particulares. Si tú piensas que necesitas apoyo o servicios, no dudes en buscar ayuda.